La voy a convocar a mi compañera Patricia Leguiza para que se sume a esta conversación, porque ayer a ella también le generaba mucha inquietud y sobre todo ganas de consultar sobre este estudio de alternativas para resarcir a usuarios por fallas en el servicio de SECHEP. Desde la Defensoría del Pueblo, que está conducida por Bernardo Boloj, es que bueno, han hecho algunas han dado algunas explicaciones sobre estas opciones en las que están trabajando. Estamos en contacto con Bernardo Boloj. Bernardo, muy buen día. Soy Silvia Villavicencio y Patricia Leguiza.
¿Qué tal, Silvia? Patricia, un saludo y un gusto poder estar con ustedes.
Bueno, por favor, contanos un poco cómo es que están trabajando. Según leo por acá en la portada de Norte, precisamente en estas opciones para dar respuestas a los usuarios y usuarias de SECHEP.
Sí, frente a este escenario bastante complejo que estamos teniendo en cuanto a la provisión de servicios públicos en materia de agua y luz, nosotros desde la Defensoría, ya a fines de diciembre en materia de agua y principios de enero en lo que es el servicio eléctrico, iniciamos de oficio las cuestiones que donde como Defensoría estamos habilitados. Pedidos de informes, recomendaciones, exhortaciones, para, en primer lugar, garantizar la normal provisión del servicio, generar alternativas que se puedan ir dando tanto en materia eléctrica como en materia de agua potable y cuestiones más de mediano y largo plazo, todo lo que tenga que ver con un plan real de ahorro y eficiencia energética que pueda ser clarificado al usuario, todo un sistema de avanzar en el blanqueo y regularización en aquellos lugares donde hoy no hay cobertura del servicio, es decir, donde no hay un sistema de medidores públicos o individuales y que eso también genera una situación de incertidumbre o desamparo del usuario. También se ofició a lo que son las empresas de transporte eléctrico, Transnea, fundamentalmente, y Transener, a la Secretaría de Energía de Nación, para que active y realice las obras complementarias en alta tensión, en compra de equipos de transformación, y también un sistema de ayuda a los usuarios para, en el caso que haya sufrido pérdidas por artefactos eléctricos y electrodomésticos, por los cortes o los bajones de tensión, cómo iniciar el reclamo. Y también le hemos pedido, en este caso a SECHEP, que algunos requisitos que se solicitan sean obviados. Ejemplo, la titularidad de la factura de la compra del equipo, porque hay casos que eso no se puede corroborar. Uh-huh. Ahora bien, frente a toda esta cuestión más administrativa y de oficio que nosotros intervenimos, lo que vemos es la necesidad de poder pensar o diseñar un sistema de recomposición a aquellos usuarios que hayan sido afectados, y por eso estamos trabajando en alternativas y vamos a hacer una convocatoria a ambos organismos a los efectos de generar una suerte de mesa de trabajo de servicios públicos para que en un plazo determinado, y viendo las distintas opciones y alternativas, esto pueda ser traducido en una recomposición para los usuarios por estos cortes que han tenido tanto en materia de agua como en materia de energía eléctrica.
Uh-huh. ¿Patri?
Sí, en el caso, bueno, hablando de ambos servicios, tanto de agua como en el de electricidad, sobre todo en el caso de que haya tenido por la presión del sistema eléctrico de bajante y de subida la pérdida de algún artefacto, ¿qué debe hacer la gente?
En el caso de que por los picos de tensión, las bajas o un corte del suministro, El trámite parece engorroso, pero no lo es. Uno tiene que hacer la exposición policial, tiene que tener la foto o el registro del electrodoméstico afectado, el requisito de la factura de adquisición del bien, que eso es algo que nosotros pedimos que se obvie y que se vean otras alternativas, porque hay casos que es difícil tenerlo. Bueno, la exposición policial, el número de usuario, el número de cliente, DNI, y se hace la presentación a la empresa. Y también, bueno, un testigo que acredite día y hora de cuando se produjo la pérdida. En general, eso SECHEP lo tiene bastante bien trabajado y está dando algunas respuestas. Tiene un plazo que también nosotros le pedimos a SECHEP que se cumpla entre 60 días hábiles, 45 a 60 días hábiles, que se efectivice el resarcimiento al usuario. Pero hay cuestiones que nosotros entendemos que más allá de la pérdida del electrodoméstico que se pudo haber dado, en el caso de cortes prolongados de servicio, y esto hay que tenerlo en cuenta, cuando se presenta un corte prolongado de servicio, se faculta a que las empresas de servicios públicos generen una recomposición al usuario afectado. como esto genera múltiples alternativas, porque hay que ver cuánto fue el plazo de servicio afectado, cuánto se prolongó, si es de luz, si es de agua, es por eso que estamos trabajando en distintas alternativas. Pero volviendo a tu pregunta, Patricia, para el tema de cómo presentar un trámite por pérdida de electrodomésticos, sí, este es más o menos el sistema. Nosotros también, aquella persona que necesite una mano, una asistencia, los invitamos aquí a la Defensoría como para indicarlo y también ayudarla a la construcción del mismo.
Y ya nos están consultando a través de los distintos medios de comunicación de la radio. Usted habló de número de usuario, pero aquellos que, bueno, están en alquiler y, bueno, le ha sucedido algo con sus electrodomésticos también, bueno, seguramente dirigirse allí a la Defensoría para tener un asesoramiento.
Sí, exactamente, porque se pide el nombre del usuario titular del servicio, que es un requisito, te diría, casi sine qua non, que es el que se tiene que tener. Y después pasa que en otras situaciones, que también nosotros estamos pidiendo y nos pusimos a disposición de las empresas, acompañar en un proceso de regularización en aquellos lugares donde o no existen medidores o no hay un medidor comunitario, entonces aquel que tiene la pérdida del electrodoméstico queda prácticamente en una situación de desamparo literal porque no tiene forma de acreditar la titularidad. Bueno, son múltiples variables, y en esta situación a nosotros nos gustaría que se vaya previendo en el tiempo, tratar de evitar que el próximo verano pase lo mismo, pero a sabiendas que el escenario climático que estamos atravesando va a ser muy similar. Puede subir el nivel del río, puede venir un mayor registro de lluvia, pero todo este proceso de cambios climáticos que estamos viviendo van a continuar, entonces hay que también empezar a adaptarse y generar las políticas y los dispositivos para evitar estos colapsos como se están mencionando últimamente.
Uh-huh. Boloj, en la portada de Norte de la que hablaba hace un momento, se lee esto, ¿no? Se lee esta tarea que van llevando adelante ustedes desde la Defensoría del Pueblo. En la de ayer hablan también de cómo es que es la oposición la que le pide a SECHEP que reduzca las facturas por cortes. ¿En algún momento la oposición se acercó a la Defensoría como para tratar de establecer, digo, canales de diálogo que no sean solamente, o que no sean, mejor dicho, medidas demagógicas o que se las pueda ver como oportunistas, sino efectivamente algo que le sirva a la comunidad?
Sí, absolutamente. Nosotros en este sentido tratamos de ser lo más cautos posible y por eso trabajamos en distintas alternativas y por eso lo queremos trabajar en conjunto con las empresas. No, pedir una cuestión así de esa escala vemos muy difícil de hacerlo justamente por las particularidades que hoy tiene el sistema. Lo que sí es que debe haber una respuesta para el usuario, no puede quedar en una situación de desamparo, y sí es necesario trabajar en una mayor previsibilidad. Algunos acercamientos hemos tenido, de parte también de vía Hugo Maldonado, que es el defensor adjunto aquí, pero en este sentido lo que nosotros hacemos es tratar de generar una suerte de canal, de facilitar al usuario de los distintos trámites que puede hacer y también qué respuesta se le puede llegar a dar. Estamos en una situación que no es solo de la provincia, esto es cierto, está pasando a nivel de país, hay una discusión sobre cómo trabajar el sistema de política energética, cómo trabajar el sistema de distribución energética, pero eso también nosotros en materia eléctrica hemos pedido informes y hemos hecho recomendaciones a la Transnea, que es una empresa que es la responsable del transporte de energía eléctrica, a que genere las condiciones necesarias, las obras necesarias para evitar los colapsos de la línea de alta tensión. La verdad que no estamos con preocupación que la semana del 10 al 14 y 15 de enero, cuando se produjo una quema de pastizales en la línea de alta tensión, Gran Formosa Resistencia, hubo un comunicado oficial diciendo que se podía dejar sin servicio a toda la región del MEDA, especialmente acá a la zona este de la provincia del Chaco. Y en estos momentos, donde el humor de la ciudadanía no es el mejor, donde estamos atravesados también por todo este escenario climático, sumado a las bajas del servicio, si se suman estas declaraciones, la verdad que aportan poco. Pero bueno, en definitiva, lo que nosotros trabajamos en acá es tratar de buscar soluciones y alternativas para los usuarios. Ya lo hemos hecho de manera oficiosa y ahora estamos buscando alguna alternativa junto a las distintas empresas de servicios públicos, donde también como SECHEP, para ver cómo se puede trabajar en una recomposición al usuario en este sentido.
Uh-huh. La recomposición tendría carácter monetario, por supuesto. No es que se les devolvería dinero, sino...
Por lo general, perdón, Silvio, no es de carácter monetario. Lo que se hace en los antecedentes que se han hecho es una recomposición más bien de kilowatts en el caso de energía eléctrica, uh-huh. donde se le da al usuario una suerte de recomposición, un uso, un fraccionamiento en los kilowatts no utilizados. Hay otras alternativas, ahora en Capital Federal, por ejemplo, el ENRE sancionó a las dos empresas distribuidoras con un sistema de una multa uniforme y después tanto las dos distribuidoras tenían que fijar el universo de usuarios afectados y se establecía una suerte de compensación. Uh-huh. Pero varía mucho de acuerdo también al sistema y la cantidad de usuarios afectados. No es lo mismo aquí hablar de norte o de sur, porque allí en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires estamos hablando de entre 80 y 90% de un sistema conectado a la red, y aquí no tenemos esos valores y tampoco podemos universalizar todo eso. Entonces, a diferencia de lo que pasó allí, la intención es poder trabajar en alternativas que tengan que ver con una suerte de recomposición en materia de kilowatts al usuario.
Bien, bien. A propósito de esa sanción, estaba leyendo, porque la verdad es que me quedó la duda, leí en un medio que sí, que efectivamente se les había intimado, en realidad les habían asignado una multa de 20 millones de pesos, pero después Ajá. una de las empresas sale a negar que el ENRE hubiere establecido esa sanción.
Sí, la multa de 20 millones de pesos es una multa prácticamente simbólica. Uh-huh. Cualquiera de las dos distribuidoras, 20 millones de pesos lo factura casi en una semana. Pero el ENRE activó, generó el reclamo. En ese caso, y por eso las particularidades, y por eso también nosotros somos muy prudentes y no queremos entrar en cuestiones demagógicas. En lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires y buena parte de el área metropolitana, se trataba de cortes prolongados e interrumpidos de servicio, uh-huh. es decir, estamos hablando de cortes de luz de 72, 92 horas prácticamente que se fueron generando, tanto con Edenor como con Edesur. Entonces el ENRE, como entidad o ente nacional regulatorio de energía eléctrica que tiene la competencia, lo que hace es establecer e imponer la multa, y que a su vez le impone a los dos distribuidores la obligación de fijar el universo de usuarios afectados, es decir, a cuántos usuarios afectaron, en qué barrios y en base a la cantidad de reclamos. Por eso también es importante, y los oyentes que estén usando, a que hagan el reclamo, aunque uh-huh. parece a veces que cae en saco roto, es importante hacer el reclamo, porque queda el registro y queda el antecedente, y después es mejor y es más fácil poder sistematizar y trabajar para lograr un resarcimiento o alguna medida compensatoria en ese sentido.
Bueno, seguramente habrá muchas otras consultas y vamos a esperar también con paciencia, pero sobre todo con mucha expectativa, las resoluciones que se tomen en esas reuniones, como bien señalabas al comienzo de la nota, ¿no? Ese encuentro con las autoridades de los distintos organismos, tanto de SECHEP como de SAMEP, para saber, bueno, cuál es el camino que se va a seguir y que se va a tomar. Sobre todo como una muestra también, Bernardo, de una escucha al usuario y a la usuaria.
Eso es fundamental. Es fundamental el tema de la escucha, la asistencia. Por eso también es fundamental que los servicios de atención, tanto telefónica como presencial, estén disponibles. Existe un mal humor. Uh-huh. Hay que tener paciencia, como bien decís, pero también es necesario poder generar una respuesta para que esto no se genere en una situación de no atención o de decir y demás cuestiones. Entendemos que todo lo que sea el servicio operativo de las empresas está funcionando. Nosotros, cuando tenemos requerimiento, sobre todo a SECHEP, lo enviamos y hay una respuesta rápida de las cuadrillas, de los operarios, uh-huh. del personal, y realmente es mucho lo que está pasando. Pero bueno, nosotros en ese entendimiento de tratar de buscar un diálogo, tratar de buscar respuestas que sean a favor y a solución de todo, es que queremos entablar esta mesa de acuerdo con las dos empresas de servicios públicos y poder salir a delinear una estrategia que también sea en beneficio del usuario.
Muy bien.
Bueno, finalmente quiero saber si están haciendo una atención presencial, que indique la dirección y el teléfono de comunicación para que se pueda hacer los reclamos.
Nosotros estamos presencialmente aquí en Salta 365 de la ciudad de Resistencia, de 7:30 a 13 horas, horario de enero, y después a partir de febrero de 7:30 a 13 y de 17 a 20 horas si quieren acercar, si no, igual están las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, están las distintas líneas de teléfono, WhatsApp fijo, así que lo podemos hacer. Igual, si es un tema de energía o servicios públicos, recomendamos que puedan venir también aquí de forma presencial para poder hacer la asistencia, que es mucho más rápido en ese sentido y se da una respuesta por ahí más directa al usuario que pueda tener un desperfecto o esté damnificado.
Muy bien. Bernardo, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Salud. Hasta luego. Era Bernardo Boloj, defensor del pueblo de la provincia del Chaco, a propósito de estos estudios, de estos encuentros que estarán realizándose para resarcir a usuarios, bueno, viendo, ¿no?, cómo se puede resarcir a usuarios y usuarias por las fallas en el servicio de SECHEP, pero también de SAMEP, como señalaba él.